Enero 2021, dijo nuestra locutora en el separador, pero esta música nos invita a viajar. Esta música nos va a trasladar en el tiempo, Romy. Nos va a llevar justamente... Subamos un poquito más a música. Ahí está. Nos va a llevar, ¿sabe hasta dónde? Hasta el mismísimo año que este tema de Aja, que se llama Take On Me,
sí,
fue número uno del ranking.
Sí,
el
hermoso,
mismo divino año en el que la película más vista fue Volver al Futuro, ganándole por muy poco a Rocky 4.
Y otro peliculón.
Mismo año en el que el muro de Berlín todavía estaba en pie.
Estaba en pie, es verdad.
Maradona todavía no había pasado a cinco ingleses ni había metido un gol con la mano.
No.
Bien, en Zapala nos gobernaba Don Amado Zapac.
Bien.
Y en la provincia estaba
Don Felipe
Zapac. Alfonsín era el presidente de la República.
¡Qué contexto!
En México había habido un terremoto tremendo, donde edificios y casas habían caído y muchos ponían en duda la realización del Mundial del año siguiente. Mientras tanto, en Zapala...
¿Qué pasaba en Zapala?
¿Jueves? 7 de noviembre. 9 menos 5 de la mañana.
Ahí cerca del timbre estaría el timbre, ¿no?
Ya estaba claro.
Estaría terminando el módulo.
Estaría por terminar el módulo. Los chicos de la ENET, porque era ENET, que estaba en el lado viejo.
La ENET número uno.
Claro, en ese momento no sé si era tan viejo el lado viejo, porque estamos hablando de hace 35 años.
Que funcionaba en un edificio donde hacía poquito se había mudado una escuela, que era el IFD.
Claro, la normal.
Ahí unos años antes. Claro, en esa época era la normal.
Escuela normal, República de Nicaragua.
Se había mudado a su actual edificio. Entonces ese edificio pasó para la gente del industrial.
Claro, exactamente.
¿No? Es así época, según nos han contado.
Le vamos a preguntar a nuestros entrevistados si esa época también era época de memorias o había algún otro boliche.
No, pero ahí podemos hacer un test como el que hacemos nosotros, que ahora es agreste organizado, estamos hablando del camping. En esa época era guardapolvo blanco o guardapolvo azul.
Y ya le comento antes de saludar a estos dos entrevistados, el diario Río Negro decía: pánico en la NET número uno de Zapala. El techo de un aula cayó sobre sus alumnos. Escenas de nerviosismo y confusión, así como golpes y contusiones, vivieron los alumnos del sexto año de la ENET número uno de esta ciudad cuando la mampostería del techo del aula se desprendió y cayó junto a las vigas y el material desplegado. Con heridas de distinta consideración, unos 20 alumnos fueron trasladados al hospital donde recibieron las primeras curaciones y controles. Vamos a ver.
Vamos
si
a hacer detalle, vamos a desplegar esa información.
Vamos a meternos a hacer periodismo en 1985. Estamos en contacto con Chelo Mena. Chelo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Checho Rey y Romina Grete, te saludan.
¿Qué tal? Buenos días audiencia. Checho, Romina, un placer hablar con ustedes.
Bueno, también está Juano Cuadrado. Juano, ¿cómo andás? Checho Rey y Romina, te saludamos.
Hola, buen día, Checho y Romina. Gracias por la entrevista, un placer.
No, gracias a ustedes porque nosotros con Romy desde el principio teníamos ganas de recrear cuestiones zaparinas y nos parecía que lo del techo de la NET fue uno de esos acontecimientos que siempre sale en la mesa familiar. ¿Qué se acuerdan ustedes, Juano? ¿Qué te acordás vos de ese momento?
Sí, evidentemente, como decías vos, fue un jueves 7 de noviembre. Yo difiero en la hora, para mí fueron las 9:03.
9:03.
Que justo, yo tengo la foto de cómo quedó el aula después. Y yo registré justo el momento, miré la hora y en el mismo instante que miro la hora se desprende el techo, pero minuto más, minuto menos, sí, fue el 7 de noviembre.
Bien,
a pocos días de terminar nuestro paso por la escuela técnica, y me acuerdo de un profesor que nos estaba corrigiendo los exámenes finales y bueno, se desprendió el techo, gracias a Dios estaba la puerta abierta del aula.
Claro.
Posibilitó que algunos pudiéramos salir, y bueno, la gran mayoría obviamente quedó adentro del aula, como decía el artículo ahí del diario, con heridos de diversas consideraciones, ¿cierto?
Uh-huh.
A mí justo en el momento que llegué al escalón, un pedazo del techo me dio en la cabeza y bueno, terminé... saliendo, casi arrastrándome a la galería, ¿no?
Techo, ¿sí? Chelo, y en tu caso, porque escuchamos que partes de las vigas o del encadenado y las columnas eran cosas del ferrocarril, no sé si
durmientes
o rieles.
Sí, que antes de saludar a Juanito, que lo estoy escuchando ahí, y concuerdo con Juan, nos faltaban 5 minutos para que tocara el timbre, teníamos al profe Levet, que estaba corrigiendo y nos dio la última media hora libre, porque en ese tiempo, viste, que se firmaban los guardapolvos, los pintábamos, todo eso. Así que gracias a eso, no estábamos todos sobre la pared, en los costados de la pared, salvo Alejandro Zul, que era el que había quedado en el medio, que fue uno de los perjudicados, después lo contaremos. Sí, era el, las vigas eran, no eran los rieles, era la madera esa de...
El durmiente.
Los durmientes del ferrocarril, exacto, esos eran los tirantes. Uh-huh. Y como dice Juano, en ese momento la puerta había quedado abierta porque habían ido a buscar tizas, alguien había ido a buscar tizas, que no me acuerdo quién era, me parece que era Eduardo Ponesco, si no, mal no recuerdo, y quedó la puerta abierta, gracias a Dios. Y al lado del escritorio me acuerdo que estaba Flavio Melluso, y Flavio empezó a decir, porque nosotros teníamos una grieta que veníamos acusando hace mucho tiempo en el techo. Al director, que en ese tiempo era el señor Sagastume, le veníamos acusando que no queríamos entrar al aula porque peligraban nuestras vidas, cada vez se agrietaba más, y ese día me acuerdo que empezó a caer mucha tierra. No le dimos importancia porque era normal.
Claro.
Y en un momento Flavio dice, sí, está cayendo mucha tierra, no alcanzó a decir eso cuando no vimos más nada. Sinceramente no vimos más nada, como dice Juano, nos levantamos como pudimos porque la verdad que en ese momento fue un momento de pánico, griterío, no se veía nada, imagínate que cayeron 2,5 toneladas de tierra, calcularon.
¿Ese es el cálculo? ¿Es un cálculo científico?
Sí, eso es el cálculo, después de los peritos dicen que... Y aparte, imagínate que había más o menos adentro del aula y unos 50, 60 centímetros de tierra. Uh-huh. Así que todo eso era lo que estaba arriba del techo.
Y hubo dos grupos. Hubo un grupo que salió a la galería y otro grupo que se quedó en el aula, ¿no?
Mirá, de los que salimos, que yo me acuerdo, bueno, estaba Juano, estaba Jorge Nara, creo que Eduardo Ponesco, salí yo. Y yo salí gracias a mi compañero Jorge Flores, que estaba atrás mío. Estábamos, nosotros nos sentábamos sobre el lado de la puerta, al final, al lado de la puerta. Yo me levanto, quiero salir, y al lado teníamos una estufa y me cayó parte de la mampostería, y Jorge me empuja, ¿me entendés? Y él se quedó atrapado, él se quedó en la estufa, perdió una zapatilla, se golpeó, yo me rajé la cabeza, una parte de la cabeza, raspone, no fue nada grave tampoco, y alcancé a salir, como dice Juano, gateando al pasillo, porque en ese tiempo... donde funcionaba la escuela ENET, que era la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1, que ahora funciona el Distrito de Educación. No sé si ustedes por ahí conocen que hay dos escalones para bajar a la galería.
Sí.
Imagínate que esos escalones nos matamos a golpes. Alcanzamos a salir 4 o 5 y cayó sobre la puerta, parte de la viga y toda la mampostería, y se trabó la puerta. Entonces todo el resto de nuestros compañeros quedaron adentro.
Claro. ¿Era un curso lleno de varones? ¿Había alguna mujer?
No, éramos 27 y habían 3 mujeres nada más. En ese tiempo no se estilaba mucho chicas en la escuela técnica.
Claro,
eran muy pocas.
Sí. Y bueno, también lo sumo a Juano. Queríamos saber cuál fue el aula, porque en el grupo... pedimos información en un grupo de Facebook que se llama Zapala Escribe Su Historia, y agradecemos a todas las personas que nos dieron información entre el viernes y el fin de semana. Algunos dicen que desde la casa de repuestos de Frontoni, que estaba ahí al ladito, los ayudaron para ver si podían destrabar las ventanas, porque las ventanas estaban amuradas.
Sí, es la ventana del medio. Ahora creo que funciona una casa de mangueras hidráulicas justo enfrente.
Bien.
En ese tiempo fue una decisión, que no me acuerdo de qué director, de trabar las ventanas porque existían las famosas rateadas.
Mirá vos.
Entonces, para que nosotros no nos escapemos, habían trabado las ventanas, las habían clavado. Y convengamos que hay una altura casi de 2 metros de la ventana al techo, menos, 1,5 metros, 2, sí. Sigue existiendo esas ventanas.
Hoy impensado, ¿no? Que esté con toda la cuestión de salida de emergencia y demás, eso sería impensado.
No, seguro, pero Nosotros, a partir de, bueno, lamentablemente, de que hemos tenido sufrido la pérdida de algunos compañeros, iniciamos un grupo en WhatsApp, y donde estamos siempre en contacto y comentamos todas estas cosas, que hoy sería ilógico todo esto, porque con todas las cosas que pasan, eso no podríamos tener las ventanas clavadas.
Y vos, Juano, que también has trabajado en la escuela, ¿no? ¿Cómo recordás ese día? Nos decías, te cayó un pedazo de techo en la cabeza, vos tuviste que ser hospitalizado, conversaban ahí en la galería mientras veían cómo sacaban o cómo podían hacer para sacar al resto, ¿cómo se dio esa situación, esos minutos?
Sí, bueno, como te decía, yo fui impactado con un pedazo de la mampostería justo en la puerta, pero como decía Chelo recién, éramos 4 o 5 los que estábamos afuera del aula, pero ni bien nos dimos cuenta, tomamos dimensión real y el griterío y el desorden generalizado que había, volvimos a entrar a sacar a nuestros compañeros, a ayudar a nuestros compañeros. Y en ese momento también ayudó el portero de la escuela, yo me acuerdo siempre, don José Muñoz, el único portero que tenía la escuela.
Sí.
Y me acuerdo que me dio el brazo de la guillotina, que era una barra de hierro de casi 2 metros, casi 1 centímetro de espesor, es decir, pesadísima, y como Alejandro Yul estaba dentro del pupitre con toda la mampostería sobre él, bueno, yo me acuerdo que metí la barra y se la había apoyado en la rodilla, que estaba aprisionada, digamos, y le estaba haciendo palanca al techo para sacarlo. Obviamente se la estaba reventando, hablando en términos comunes, vulgares. Pero bueno, sí, salimos todos. Cabe acotar acá lo que decía Chelo, el señor, en este momento, señor Luis María Barbeito, que era, vivía enfrente de la escuela y con un hacha de la casa Frontoni, que estaba pegado, rompió las ventanas porque, como decía Chelo, estaban clavadas. Y bueno, gracias a romper la ventana, yo me acuerdo que hubo algún chico, un compañero, que saltó por la ventana buscando aire limpio, puro, porque ahí adentro de ese aula era...
Claro, estaban ahogados.
Todo tierra, claro, estábamos ahogados mal. Y bueno, y después, bueno, todo el operativo del hospital, yo me acuerdo que había más ambulancias ahí. Hasta en ese momento creo que hubo, si no recuerdo mal, hasta una ambulancia de Iñelo que nos llevaba al hospital. Era un operativo infernal, los bomberos, un desorden generalizado. Y después, bueno, cuando llegamos al hospital, bueno, sí, fuimos muy atendidos.
A ver, me quedo con esto del hospital, Juan y Chelo, y le comentamos a la gente, al que recién se engancha, que no es que se cayó un techo hoy, estamos recordando lo que pasó hace 35 años en Zapala. Cuenta la anécdota que un Renault 18 de un profesor sirvió de ambulancia y que cruzaron de punta a punta de Zapala en milésima, ¿es cierto?
Sí, sí. A ver, el Renault 18, el Renault 12.
Ah, 12.
12 me parece que
no. Era 18. Yo iba en ese 18.
¿Cómo fue esa, Chelo?
Era un Renault 18 verde, medio metalizado, del profesor del mar, del teacher. En el auto iba Claudio Marchesi adelante, Hugo Vallejo y yo atrás, y el teacher nos subió en el auto cuando salimos porque estábamos lastimados, así que agarró, se prendió a la bocina y se metió un contramano por la avenida yendo para el hospital, y él estaba tan loco como nosotros.
Claro, sí, no, pudiendo ir por la otra mano, ¿no? Tranquilamente.
Sí, pero en las vías cruzó, viste, pasando autos, claro. Y no le dio para ponerse por la derecha. Él le dio un contramano, era una locura, nosotros íbamos todos llenos de sangre.
Claro.
Y así que en la esquina del Chancho casi nos matamos, pero un palo esquivó, se metió de vuelta por la mano y llegamos al hospital. Pero como dice Juano, sí, estaba Diniello, bombero. En ese tiempo había camionetas de la policía, viste esas camionetas abiertas, comunes.
Sí.
Había una Chevrolet, una Ford vieja, que no tenían la cúpula, nada. Así que te cargaban ahí arriba y te llevaban.
¿Y sus familiares en ese momento se enteraron, los fueron a ver al hospital, fueron ahí a la escuela?
Sí, se enteraron una hora más tarde, después empezaron a caer todos nuestros familiares. Pero por suerte no fue nada grave, y lo que cuenta Juano es una anécdota por ahí, que hoy nos reímos, lo que cuenta de Alejandro con la con la barreta, que también nos ayudó el profesor Orellana, que entró al aula, porque después de todo este caos, antes de poder sacar a Alejandro, porque Alejandro fue el último que ayudamos.
Alejandro mide cerca de 2 metros, le contamos a la gente, lo difícil que ha sido para él estar ahí abajo.
Y actual, no sé si, creo que Alejandro todavía sigue trabajando en la escuela, tiene un cargo directivo, me parece, hoy.
¿Cómo se llama?
Perdón. Sí, ahí está el... Sí.
Perdón, claro. Sí, pero en la P15, me parece.
Sí, en la 15.
En la 15. Pero, como dice Juano, Alejandro fue el último en rescatar, porque cuando nosotros salimos, dimos la vuelta, me acuerdo patente con Eduardo Ponesco, otro compañero, nos trepamos a la ventana y le dábamos con la mano, con los codos, rompíamos los vidrios, porque eran todos vidrios chiquitos, ventanas de madera con vidrios chicos. Nosotros, por un lado, rompiendo vidrio con la mano para que nuestros compañeros puedan respirar, y como dice Luis María Barbeito, con un hacha, pegándole a las ventanas, rompiéndolo, que casi le pega un hachazo en ese momento a Daddy Rubio, que estaba del otro lado de la ventana. Le pasó un hacha muy cerca de la desesperación, pero no se veía nada adentro.
Claro, o sea, la barreta, el hacha. Y sí. En contramano por la avenida.
Sí, si no se murió ese día, no se mueren más ustedes.
Hoy existen un montón de protocolos que no permiten ninguna de estas actuaciones, ¿no?
No, ya del hecho de que no se podía entrar, imagínate que nosotros nos quejábamos. Y el día anterior, si Juan no se acuerda, nos mandaron al aula de dibujo, porque no quisimos entrar a nuestro aula.
Ah, ustedes ya estaban con miedo de que se cayera el techo.
Ya veníamos previendo eso y le veníamos diciendo al director, no sé si Juan no se acuerda de eso.
Sí, totalmente. Justo el día anterior, nosotros nos negamos, en el último módulo, nos negamos a entrar en el aula porque caía tierra permanentemente y el riesgo era muy grande. Y bueno, en ese momento, como dice Chelo, el director era Jorge Sagastume y nos dijo, bueno, por hoy se van a la sala de dibujo. Ese día terminamos la jornada, digamos, de estudiantil, en la sala de dibujo. Al día siguiente, en el primer módulo se cayó, antes que finalizara el primer módulo, se nos cayó el techo en la cabeza.
Mirá
sí,
vos.
Sí.
Muchachos,
lo que cuenta Chelo. Perfecto.
Yo le agradezco mucho por el tiempo, por haberse prestado a que podamos recordar esto. Y te vamos a encargar la foto, Juano.
Sí.
Porque esto lo vamos a subir a las redes sociales y queremos esa foto. Así que gracias por el tiempo, gracias por la foto y gracias por el recuerdo y por compartirlo aquí en Radio Nacional.
No, por favor, un agradecido por habernos llamado y aprovecho la oportunidad para dar un gran abrazo al Chelo, que hace rato que no nos vemos y charlamos bien. Bueno, un millón de gracias.
Muy gracias amable. A vos, Juan.
Chelo, abrazo grande.
Bueno, abrazo grande y una pequeña cosa antes de acotar, sí. Que esto fue en el año 85,
sí.
Y gracias a nuestras cabezas, se creó la nueva EPET número 1 en el año 87-88, porque en ese momento nosotros tuvimos reuniones con el CONET, con el Consejo Nacional de Educación Técnica, y se hizo una donación de 5.000 pesos en ese momento para empezar a construir la escuela nueva.
Bien.
Bueno, está bueno ese dato, ahora lo vamos a ver también, porque sigue esto, ¿eh? Los invitamos a que sigan en la sintonía de Nacional, porque ahora vamos a escuchar también testimonios de otros de sus compañeros de lo que vivieron y cómo sintieron ese día. Muchas gracias a Juano y a Chelo.
No, a ustedes, muy amable, y saludos a la audiencia.
Un abrazo.
Chau.
Un abrazo.
Juano Cuadrado y Chelo Mena, alumnos de aquella promoción de la ENET número 1 del año 1985, que compartían recuerdo con nosotros, pero tenemos más recuerdos, Romy.
Exactamente. Han mandado mensajes. Vamos a escuchar un compilado de algunas voces de otros compañeros, de Juano y de Chelo.
Está Jules.
Está Jules, que es lo que va a contar lo de la barreta. Y bueno, Marchesi, esto de que se caía.
Chicos.
Exacto. Y bueno, y después vamos a hablar con el regente. Si debe estar ahí también escuchando. Emilio Albornoz, que también, bueno, él como autoridad, ¿no?, de la escuela, cómo se vivió este día, este momento.